¿Cómo estás, Gabriela? Buen día, bienvenida.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias por llamarme.
Bueno, te llamamos para consultarte porque comenzó a circular la información a propósito de una nueva variante de coronavirus, la EG5, ¿sí? Y queríamos que nos contaras un poco de qué se trata, digamos, cómo hacemos para cuidarnos, si tiene más consecuencias o no que otras, digamos, bueno, cómo nos paramos para informarnos con cautela a propósito de esta información.
Bueno, me parece muy bien todas las cuestiones que planteaste, ¿no? Que son como las más centrales. Por un lado, bueno, el hecho de que el virus sigue circulando en Argentina y en el mundo, obviamente va a seguir generando nuevas variantes que son descendientes, que logran, digamos, superar la tasa de infección media y entonces empiezan a predominar, ¿eh? O sea, en esta carrera por infectar gente es el que es más eficiente, por supuesto, va ganando terreno. Y una vez que gana terreno, empieza a predominar, digamos, las infecciones por esta variante, que después, obviamente, de un tiempo va a generar subvariantes y nuevamente Y si cada variante, digamos, o alguna de esas variantes logra superar entonces también la tasa de infección que ocasiona la variante original, por supuesto tenemos entonces el surgimiento de una tercera variante, ¿no? Eso es lo que está pasando, y entonces la pregunta es, porque bueno, eso también era previsible en el sentido de que al no cerrarse la circulación ya desde hace muchísimo tiempo, desde que mucha gente ya se infectó, entonces tiene algún tipo de inmunidad, más que están muchos vacunados, bueno, hace que el impacto sobre la población, que era lo que nosotros temíamos, la consecuencia más grave era tener casos de gravedad masivos que saturaran el sistema y entonces la gente se muriera porque no accede a una atención acorde. Bueno, eso parecería que ya, por lo menos en Argentina, está lejos de suceder. Uh-huh. Y con respecto a la pregunta de si estas variantes son más virulentas o no, hasta acá no lo son, lo cual quiere decir que tampoco estamos en peligro de que aquellas personas que ya por las sucesivas infecciones o las dosis que nos hemos administrado de vacuna, ya no estamos en riesgo de tener evolución grave. Obviamente eso no parece que vaya a suceder, ¿no? O sea, que ahora sí volvamos a tener esa posibilidad. Ahora bien, tampoco son más buenas, ¿eh? Claro. No es que las variantes perdieron capacidad de daño, sino que nosotros estamos mayoritariamente prevenidos. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Que hay un porcentaje mínimo de población, pero hay un porcentaje que todavía no está vacunado. Parte de ese porcentaje terriblemente es persona de riesgo, o sea, son o diabéticos o obesos o tienen enfermedades pulmonares crónicas o cardiovasculares o renales, etcétera, etcétera. Y si esas personas se encuentran hoy con cualquiera de estas variantes, tienen la misma chance que tenían con la original de tener enfermedad grave, o sea, muy alta, ¿está bien? Así que en ese sentido, si bien nos podemos, entre comillas, quedar tranquilos en cuanto a que surja un nuevo brote de enfermedad grave y esto nos mande, por ejemplo, a otra vez cortar la circulación, si bien eso parece que ya es algo que no va a suceder, sí, entonces lo que tiene que ver con las familias y con la posibilidad de que algún miembro de la familia que no está vacunado y que es de riesgo pueda entonces tener enfermedad grave. Ahora bien, esto todo lo que refleja es que realmente no hemos tomado como costumbre lo que se llamamos prácticas de cuidado, ¿no?
Sí.
Entonces, el no haber tomado la conducta de no salir si tenemos fiebre, no mandar los pibes a la escuela si están con gripe, mantenernos lejos de las personas de riesgo, usar el lavado de manos, el barbijo si estamos con tos, etcétera, etcétera, hace que, más allá de que el coronavirus sigue circulando, pero ya no causa, si bien hay gente que está grave y se muere todavía, las demás infecciones respiratorias que se han ido transmitiendo y que se están transmitiendo. Entonces, en ese sentido, hemos visto brotes de sincicial respiratorio, gripe A, H1N1 de nuevo, hemos visto ahora la laringitis, faringitis por el estreptococo. Entonces, ahí es donde, más allá del coronavirus puntualmente, hay algo que tenemos que destacar, que es que las enfermedades respiratorias también matan y también colapsan el sistema.
Bien, dicho todo esto, con lo cual la vacunación, tanto para una cepa, para una para la gripe, para el coronavirus, ¿es clave o no?
Claro, sí, totalmente. Sobre todo para las personas que ya conocemos, como decíamos recién, ¿no? Los diabéticos, los obesos, los mayores, los hipertensos, las personas con enfermedad cardiovascular o pulmonar crónica, las personas con problemas de inmunidad. Todas esas personas se tienen que vacunar, porque si no están vacunados o tienen menos de 3 dosis y se cruzan con cualquiera de estos virus, tienen un alto riesgo de tener evolución de gravedad y fallecimiento. Entonces, en ese sentido es que la vacuna, porque vos fíjate, la segunda ola fue en febrero, arrancó, digamos, el 15 de febrero, las clases presenciales, ¿no? Y para los primeros días de marzo empieza la subida y se hace la segunda ola, donde murió un montón de gente, ¿no? O sea, el grueso de los muertos en realidad está en la segunda ola, donde también falleció gente que no era de riesgo y gente joven. ¿Por qué? Porque no estábamos vacunados. Entonces, la tercera ola, que será entre noviembre y febrero del 22, ahí sí ya estábamos mayoritariamente vacunados, y sobre todo los de riesgo ya tenían 2 o 3 vacunas. Entonces, por ejemplo, en esa tercera ola, que yo te diría que en esos 4 meses toda la población tomó contacto con el virus, no llegó a superarse el 35% de ocupación de camas de terapia con estos casos. Entonces, eso te demostraba, digamos, ya en la práctica, la conveniencia de la vacunación. Y obviamente que hay personas que igual no se van a enfermar, y personas que al estar, al haber tenido infecciones y al haber estado vacunadas también, no, ya se alejó la posibilidad de estar gravemente enfermos.
Está claro.
Ahí es donde vos ves en la práctica cómo resultó cada una de estas cosas.
Estamos dialogando con la médica infectóloga, Gabriela Piovano. Te preguntaba lo de la vacunación porque durante mucho tiempo, bueno, se desdeñó, ¿no?, esta práctica, y con todo lo que significó llevarla adelante, ¿no?, con la logística, bueno, y el costo por parte de el gobierno nacional, y bueno, y fue bastante vapuleada, por decirlo de alguna manera.
Bueno, vos pensás que el tema de las vacunas desgraciadamente viene con una corriente antivacunas, independientemente de esto, ya de unos 30 o 40 años. Y ahí está el tema, ¿entendés? Cuando la comunicación a nivel global, digamos, pasa por arriba la verdad, ¿no? O sea, cuando ya surgió esto en Estados Unidos por una periodista que se basa en un médico que lo terminan execrando de las sociedades científicas de Estados Unidos, porque lo que dijo se demostró que era mentira, o sea, que las vacunas de, por ejemplo, antisarampionosas o antipolio causaban enfermedades neurológicas, etcétera, etcétera, por ejemplo, el autismo y qué sé yo. Y eso se demostró que las pruebas que él había presentado eran falsas. Sin embargo, cada 5 años el periodismo reflotaba y reflota el antivacunismo. Ahora, se llega ahora en los 2000, 2010, 2015 a una política antivacunas por parte del gobierno que estaba en ese momento, que era Mauricio Macri, y acá hubo muertes por sarampión. Y en el mundo hubo muertes por sarampión. Y mucha gente acá en el 2019 hubo un brote de H1N1, que después se encontraron las vacunas que no se dieron vencidas. Y sin embargo, ¿no?, se sigue y se sigue y se sigue. O sea, cuando ya se demostró que lo que se está diciendo es mentira, igual se sigue. Entonces, eso quiere decir que no hay un interés por la verdad. Lo que hay es una manga de hijos de puta que están organizados para cagarle la vida a la mayoría, que cae, porque lógico, el telón que se construye es tan grande, porque fíjate que el antivacunismo con respecto a las vacunas del coronavirus hasta involucró a la Sociedad Argentina de Pediatría. O sea, es gravísimo lo que pasó en este país.
Sí.
Es gravísimo. Y a nivel mundial, ni que hablar que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud todavía no admitió que la vacuna Sputnik fue mucho mejor que la de AstraZeneca y la de... Perdón, la de AstraZeneca no, las dos, la Moderna y la Pfizer, ¿no? O sea, todavía no lo han admitido. Quiere decir que esos organismos que tienen mucha pompa, muchos recursos, que las oficinas son muy lindas, pero ¿qué pasa? Responden a la geopolítica, no responden a la verdad ni responden a los intereses de las ciudadanías del mundo. Responden a intereses sectoriales y no les importa si por eso se van a morir gentes de su alrededor.
Bueno, me venía una y otra vez a la memoria, ¿no? Una presentadora, porque para mí no es más que eso, tomando allí un líquido después lo que provocó la muerte de esta niña en Neuquén, digo, y nadie se retractó de eso, nadie salió a pedir disculpas, ¿no? Es una vergüenza.
Es una vergüenza, porque además también salió a decir que los familiares nos peguen cuando íbamos a decirle que había que intubar al paciente, ¿no? Y todo esto sin ninguna consecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que acá la ley no rige. O sea, acá la ley rige para una persona, que es no grata a ese sistema, y el que fabula, ¿no?, en favor de esa mentira, bueno, ese está amparado. Entonces, ahí es donde realmente uno... Es como lo que nos está pasando ahora con las elecciones, ¿no es cierto? O sea, uno dice, bueno, si la gente elige a conciencia, porque en el debate, ¿te acordás que en la época de la pandemia era tan básico que era como si existía la pandemia o no? Entonces, la discusión es esta, vos podés tener una opinión, ¿no? Vos podés tener un pensamiento que sea diferente, porque está buenísimo que pensemos distinto, porque en realidad, si estamos las dos en un proceso de la búsqueda de la verdad o del hacerlo mejor, va a ser mejor pensar entre las dos que pensamos distintos y ver cuál de los dos pensamientos o parte de esos pensamientos nos sirven, pero tiene que haber honestidad intelectual. Ahora, cuando hay un interés atrás de esto que no se pone arriba de la mesa, pues yo también. De última, ponen y dicen, mira, yo les estoy mintiendo porque un montón de boludos vienen y yo les firmo un certificado que le cobro un montón de plata y el pelotudo no se vacuna. Ajá, ja, 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 ja. Y bueno, y vos te elegís. Bueno, a mí me gusta ser pelotudo, bueno, vas y lo haces. Ahora, venir a decir que no existe la pandemia, que no existe el virus, que la gente no se muere, que los hospitales no están llenos, bueno, eso es como decir que la Tierra es plana y que nos pongamos a discutir entre vos y yo si la Tierra es plana o no. Entonces, sí, ahí digo, ¿no? Es donde uno está viendo lo que pasa ahora, y un montón de gente está votando a Bullrich, que ya dijo que se va a quedar con sus ahorros. O sea, la gente que tiene algún mango ahorrado en un banco se va a quedar sin ahorro cuando, si eso fuera necesario, por supuesto, el gobierno este ya lo hubiera hecho. Sin embargo, evidentemente, no es necesario quedarse con los ahorros. Entonces, sin embargo, la gente a la que le van a sacar los ahorros, se lo están diciendo y van y lo votan. Y por el otro lado, una serie de personas que son pendejos, porque pendejos no por la edad que tienen, porque hay gente grande que votó a Milei, que ni siquiera escucha que le está diciendo que lo deja sin jubilación, sin remedio, sin apoyo, sin esto, sin escolaridad pública, sin salud pública. Imagínate lo que hubiese sido la pandemia sin salud pública, que asistió hasta la salud privada. Entonces, todo eso, mucha gente lo vota sin saber que lo está votando, sin darse cuenta, sin poder siquiera interpretar que le está diciendo que va a hacer eso. Porque aparte la vida va a decir, no, bueno, pero le va a hacer al otro, a mí no, a vos te lo va a hacer, a vos te lo va a hacer. Entonces, ahí es donde uno dice, qué terrible la humanidad, ¿no? Porque entonces estamos condenados a que si no realmente no incluimos dentro de la de lo que se enseña en las escuelas, lo que pasó hace 20 años, lo que pasó hace 20 años, para que sepan que no es que, ay, estoy cansado. ¿De qué estás cansado? ¿De qué están cansados? Nosotros estamos cansados, que ya vimos a Alfonsín, lo vimos a Menem, lo vimos a los militares, lo vimos a De la Rúa. Por favor. Entonces, eso es lo que a uno por ahí lo pone mal. Porque dice, no, si vos me decís, no, bueno, yo voto que maten a la gente porque soy consciente. Bueno, está bien. O sea, hay un problema de ética y moral muy grave que tendríamos que ver si es legal que alguien con ese pensamiento pueda ejercer el gobierno de un país. Pero votas, claro. Pero acá ni siquiera es la niña esa. No, esa no es la niña. No, bueno, papi, a ver. O sea, no, porque si dolarizan el país yo gano 100 mil pesos, voy a cobrar 100 mil dólares. No, pelotudo, vas a cobrar 10 dólares, porque vale 10 mil pesos cada dólar. Entonces, es una cosa que, digo, el abuso de este mecanismo nos está llevando directamente al precipicio.
Gabriela, te agradecemos mucho.
Discúlpenme, pero alguien te lo tenía que decir.
La vehemencia. Gracias, Gabriela. Un abrazo.
Un beso.